Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Així és, així estem, així continuem. Molt bon dia, sóc Raül Pujol i sí, també m'agraden els dimarts, entre altres coses, perquè estarem amb Marcelo Díaz, que ens visitarà, l'escultor i poeta, després d'haver triomfat ni més ni menys que a un dels palaus del Retiro de Madrid. Se l'ha vengut ja per així, està preparant nous projectes. Estarem també amb la Fundació Caixa Castellola d'esdeveniments que tenen a este mes de juny. Vindrà en Tinteruel amb la seva llibreria, avui amb Israel Quevedo. També, al ser primer dimarts de mes, ens acompanyaran des de Opidum Energia, Clara Moros. Ve a respondre i ses consultes que sobre la energia, la factura energètica, aneu plantejant mitjançant el correu electrònic. Estarem a la Pobla Tornesa. Umi Palau, 3 vegades campiona d'Endur, ara és ja 2 vegades campiona d'Espanya de cross country. Jo no sé si això perquè sona a cantar. No, és anar en moto. Quines diferències hi hauran? Motorocasió, que divendres tenim programa especial. Obri les portes el dijous, estarem allí. I les dades de l'atur, que ja se coneixen, i per això està així rosegant i al micròfon Quique Rodríguez.
COPE Castellón.
Estar informado.
Per posar-nos en situació del que representa el nostre voltant informativament parlant en aquest dimarts 4 de juny.
L'atur va baixar al mes de maig en 552 persones a la província. Tenim actualment 38.630 persones aturades. L'atur es va reduir en un 1,41%, encara que ho fa a un ritme molt menor que a la Comunitat Valenciana, on va caure un 2,39%, i també que la resta del país, on va baixar en un 2,66%. Per altra banda, la contractació va augmentar, però ho fa únicament la temporal, al firmar-se 1.197 nous contrats, el que suposa un creixement mensual del 6,62%. Això suposa també 3 vegades menys que a la resta d'Espanya. Per la seva part, l'afiliació a la Seguretat Social baixa en 285 persones i encara tenim de 7.845 sense treball que no tenen cap tipus de subsidi ni prestació per desocupació. D'altra banda, una resolució de l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Castelló paralitza temporalment l'enderrocament de la Creu del Parc Ribalta, fruit de les mesures cautelaríssimes aprovades per la justícia durant la Magdalena a petició d'advocats cristians, i la pèrdua de la Diputació i la impossibilitat de governar en importants poblacions com Castelló, Vila-real, Vinaròs o Benicarló fan que el Partit Popular afrontara ahir una junta directiva provincial tensa, en la que Miguel Barrachina, el president, aconseguia un balón d'oxigen que no és il·limitat i evitant que es fiqui en qüestió la seva continuïtat.
El Instituto Odontológico de Castellón en el Grau y en su clínica del centro de Castellón patrocinan este espacio deportivo.
Estem a les hores finals de la negociació per a que Capital Albinegre, el grup de Miguel de Capital Albinegre, el grup de Vicente Montesinos, Pablo Hernández, Ángel de Albert y Jordi Bruixola recuperen el control del Club Deportivo Castellón. Segons ha pogut saber COPE, falten flecos per a solucionar-se i es confien que siga demà el dia assenyalat per a que José Miguel Garrido passe a ser història de la entitat albinegra. Després, bel dijous, bel divendres, Vicente Montesinos, president del Club Deportivo Castellón, lo que faria és una roda de premsa per a presentar públicament el nou projecte dels antics gestors i futurs gestors del Castellón. Tenim en aquests moments circulació condicionada per obres a la 23, a Jèrica i a Viver, a Peset, a Peníscola i a Vila-real, CB10 a Almassora i CB14 a Morella. I en quant al temps, tenim ja una temperatura de 25 graus a la façana costera, previsió a l'Ispoblet.
Tendremos el cielo despejado en la provincia de Castellón durante las próximas horas de este martes, un martes con pocos cambios en las temperaturas, 27 grados en Castellón de la Plana, y el viento soplando de forma variable, suave, tendiendo a componente este, igual de suave con algún intervalo más moderado. Para mañana miércoles tendremos algunas nubes en el norte de la provincia, sin descartar algún chubasco ocasional en el resto, cielo poco nuboso con algunas nubes altas únicamente decorativas. Las temperaturas van a sufrir pocos cambios, 18 de mínima y 28 de máxima máxima en Castellón de la Plana y el viento va a soplar de forma variable suave durante todo el día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pel que fa a les portades d'estres diaris en forma paper que s'editen a la nostra província, hi ha disparitat de criteris, encara que, per exemple, la Universitat Jaume I està present en diverses d'elles, no? El diari Mediterrani obre amb 5 carreres de la Universitat Jaume I exigen més de un 10 en selectivitat. I és que, clar, avui han començat les proves d'accés a la universitat. Medicina, enfermeria, traducció, A de dret i computació són els que demanen els expedients sobresalients. Levante de Castelló. Mira, parla precisament d'un assumpte que acaba de contarnos Quique Rodríguez. Barrachina frena la rebelión del sector crítico del Partido Popular de Castelló. En el PSOE, la ejecutiva da vía libre a Amparo Marco para negociar. Ignasi García de Compromís reclama al PSPB que Castelló siga la senda del Botànic y Podemos, la confluencia, exige al PSPB garantías para transformar Castelló. Y el Mundo Castellón al día obre la seva edició amb quejas de mal servicio en las residencias con bajas. Després de la trama de la subdelegación, ara ens oferís un serial diari sobre les residències i el palo que s'han dut de judicial Mònica Oltra. Fotografies de portada. Amparo Marco en el Mundo Castellón al día. Marco mantiene en suspense el pacte que anhelan sus socios. Levante de Castelló, visita de 2 premios Nobel a Castelló. Per això dia que la Universitat Jaume I està present, ahí amb la rectora presidint esa reunió en la que també estava Amparo Marco. I el diari Mediterrani, que li traslada la tensió que diu Levante que té el PP, el Mediterrani li la transmitís al PSOE. Tensió en el PSPB por el reparto de los 12 escaños de diputación. Fotografia, per cert, del diari Mediterrani, del que és el seu canvi accionarial. Javier Moll abre una nueva época en Mediterrani. Prensa Ibérica cuenta ahora con las 3 cabeceras líderes en la comunitat. Ahir Javier Moll, el president de Prensa Ibérica, que va estar a les instal·lacions del diari Mediterrani i es va dirigir a tots els treballadors, a tots els companys de professió que estan ahí al diari Mediterrani, els que els enviem una salutació especial, també al seu director, José Luis València, que va estar present en esta, anem a dir, presa de possessió de Prensa Ibèrica per part del diari Mediterrani. Pot ser que siga la terminologia més adequada després de la que ha sigut la compra de totes les cabeceres del grup al que pertanyia el diari Mediterrani. Així estan les portades d'estres diaris en forma paper que s'editen en la nostra província en este repàs que fem per iniciar el nostre programa al que està succedint informativament parlant al nostre voltant.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Al mes de juny, com estava contant Quique, estaves contant-nos el que són les dades del atur, que hi ha, evidentment, interpretacions diverses. Nosaltres busquem, evidentment, qui més entén d'estos assumptes, o deu d'entendre com és el món del sindicalisme.
Avui hem conegut les dades del Servei Públic Estatal d'Ocupació, que diuen que la província de Castelló va baixar l'atur en 552 persones al mes de maig i que es van formar 1.197 nous contractes. Això sí, tots temporals. Albert Fernández, responsable d'Ocupació de Comissions Obreres. Què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Quin és el primer anàlisi que es fa d'aquests resultats?
Aquí és el que toca en un mes com el mes de maig, no? Perquè és un mes normalment, diguem-ne, neutre, no? Que no està dopat, diguem-ne, no? Perquè normalment sempre parlem de que és la campanya de Nadal, la campanya de Pasqua i Magdalena, la campanya d'estiu. En maig, no, maig és un mes, diguem-ne, neutral, no, més o menys, que no està dopat per res, és un mes que és tot referent en això, i és un mes en el que la contractació, encara que pareix que no, però és un mes en la contractació sempre sol ser positiva, no? I per tant, l'atur sempre sol baixar. Encara que, bueno, així anar mirant en grans trets, doncs pues, direm que i per la contractació ha pujat un poc, tampoc s'ha pujat massa, cert és que l'única diferència en les contractacions indefinides són dues persones menys que en el mes d'abril, però tant tampoc és significatiu. Sí que és significatiu el de sempre, el que hi ha sempre, que n'hi ha de 7.000, entre 15 i 17.000 contractes que són temporals, no? Per tant, continuem amb la mateixa tendència de precarietat en ocupació, de contractació precària i, bueno, i tot. Problemes que arrosseguem de falta de timbre, de hostaleria, etc.
Hi ha diverses dades que a mi em criden l'atenció. Sempre és bo, crear ocupació, que hi ha més gent treballant, menys gent a l'atur, això sempre és positiu. Però, per exemple, l'atur a la província de Castelló es redueix en un 1,41%, però a un ritme molt menor que la Comunitat Valenciana o la resta del país, on està per damunt del 2,39%. O la contractació a la província de Castelló puja un 6,62%, però és que ho fa tres vegades per baix de la resta d'Espanya. Per tant, estem, sí, creant més treball, temporal sobretot, però ho estem fent a un ritme molt inferior.
Sí, sí, ahí... això, bueno, és una tònica que ja portem arrossegant després de la crisi. La recuperació hacia la província no s'està donant igual que altres llocs d'Espanya i menys encara que la resta del País Valencià, no? Per què? Pues el que passa sempre, aquí un any escoltem una mala campanya ciclícola, anem en port, han pisat molt tocats empreses del sector ciclícola, empreses molt grans, com que siguen un esport, saben que estan tocats, llavors això és una cosa que el Cullus no va afectar en el que és l'economia global de la província, més enllà també de lo que parlem sempre de l'hostaleria, no acabem de tindre una patronal hostelera que sigui responsable i que acabe de consolidar un poc el que és l'ocupació del sector i que acabe d'apostar per un model diferent al que tenim i que sigui més pròsper, no? Això per una banda. D'altra banda, també hi ha que dir una cosa, sí que és cert que la resta d'Espanya, i sobretot l'estat espanyol, s'ha creat molta contractació, però han fet falta 2 milions i poc de contractacions per a pujar, al revés, s'han donat 2 milions i poc de més de afiliacions a la Seguretat Social, però només realment en 200 i pico mil contractes. La qual cosa vol dir que sí, s'afilia més gent, però és que tenien moltes contractacions i a una mateixa persona durant molts espais molt reduïts de temps, no?
Sí, és que un exemple és en la província de Castelló i s'afiliació a la Seguretat Social, que ha baixat en 285 persones i estem comptant que la ocupació ha crescut en 1.197. La diferència és molt gran.
Clar, perquè una cosa són les contractacions i altra l'afiliació. L'afiliació conté les persones i la contractació són contractes. Això vol dir que això que conté una mateixa persona té diversos contractes, inclús al mateix temps.
Són minijocs,
d'alguna manera.
A veure, com és de para l'estiu, teniu alguna previsió de com pot anar l'estiu, com es pot comportar?
Pues no, perquè estem en... Ja ho veus, veurem ara com se conforma el govern, veurem ara també com acaba el tema del Brexit, al final, i el que diem sempre és que no sé jo com afectarà la eixida o no del Regne Unit del Brexit. No sé com s'afectarà el que és la vinguda així de turisme d'aquella zona, que és el millor prou estiu. Més enllà d'això, pues, ja veurem l'economia com se consolida després de la configuració del govern, que esperem que sigui un govern fort i que Xina pugui anar millor l'economia, bueno, a nivell general, no?
Albert Fernández, responsable d'ocupació a Comissions Obreres. Com sempre, un plaer. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a tu.
Són les coses que succeeixen cada principi de mes i ahí estan els anàlisis dels experts en la matèria, en este cas de Comissions Obreres. 12 del matí, 34 minuts, és dimarts, i en un instant estarem amb la llibreria d'Antin Teruel, però abans...
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado. It's raining men.
Acabem acabem d'encetar el mes de juny, que culturalment també és molt important per a la Fundació Caixa Castelló. Recordem aquesta exposició que tenim a la Sala Sant Miquel, a banda d'altres esdeveniments. Per exemple, este dijous hi ha un que jo encara no l'he entès. Alfredo Llopico, coordinador cultural, programador cultural de la Fundació Caixa Castelló. Molt bon dia, senyor.
Hola, què tal?
Pues, mira, d'entrada, no estigues tan seriós, sempre estàs alegre, estàs ahí... I no entès l'acte del dijous. És un 3 en 1 o què és això?
Sí, 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 3 en 1, 3 en 1. 3 en 1, com els mosqueteros. Sí, és un espectacle de dansa contemporània, perquè enguany la programació de la Sala Sant Miguel ha ficat l'accent sobre la música clàssica i és el moment de introduir uns altres llenguatges escènics, i en aquest cas, i coincidint en el Festival Villarreal en dansa, tenim l'oportunitat de mostrar tres propostes de dansa contemporània i a més tres propostes masculines, tenint en compte que havien tingut també a la ballarina Pepa Cases a la sala, i pues això, tres solos de tres ballarins de dansa contemporània masculina.
S'anomena mínima tres solos.
Exacte. Pues això, són tres propostes, tres llenguatges diferents, un ballarí que ve de Galícia, un que ve de Rússia i un altre català, que ens aniran mostrant pues, els camins pels quals va actualment la dansa contemporània.
Dansa contemporània enmig del que és la exposició de la Llum de la Memòria, la mateixa Sala Sant Miquel.
Sí, exactament. La sala en aquest moment acull l'exposició La Llum de la Memòria, de recuperació de patrimoni, però bueno, això ens demostra que l'art es pot mirar com a recuperació, però també com a investigació, i és el que anem a fer en aquesta acció musical de dansa.
Serà aquest proper dijous, en horari de vesprada nit, a les 8 i mitja, és a dir, es pot visitar l'exposició i una vegada es tanquen les portes, doncs ja comença... Fa falta invitació?
Sí, fa falta invitació per qüestió de controlament de l'aforament, sí. Però és una invitació gratuïta per a recollir aquí a la Casa Badia.
Bueno, ja ve el bon temps i es nota perquè el diumenge, per exemple, Castelló en Ruta presenta la Ruta del Río Carbo a Villahermosa del Río. Per cert, que demà crec que ens acompanyarà l'alcalde de Villahermosa, Luis Rubio, que ve a acomiadar-se com a diputat provincial de Bombers, però que acaba d'aconseguir també majoria absoluta. Això no té res que veure, evidentment, ara que estem parlant. I què més es oferís el mes de juny des de la Fundació Caixa Castelló?
Pues el proper dijous tindrem de novament música a la Sala Sant Miguel i en aquest cas anem a introduir els palos de la música flamenca, el folclor com un element culte. Pensem que el flamenc és una música de festa, una música sense que no té més trajectòria i no té, és una música que pot formar part dels espais més reconeguts de la música, com anem a fer a la Sala Sant Miguel. Fa una temporada que era sigut una qüestió impensable que el flamenc entrarà a Sant Miguel, i és el que anem a tindre el dia 13.
Que va estar Jesús de Vicente Quartet, dintre de també se recinte de la Llum de la Memòria, al igual que succedirà aquest dijous, estem parlant del dijous dia 13, serà a les 8 i mitja, quan tanque les seves portes l'exposició, i bueno, va estar amb Mioara Aicart, Jordi Blasco el Chori, Merche García la Meligrana i el mateix Jesús de Vicente, que és guitarrista i que estarà en esta sala a Sant Miguel. També fa falta dir les invitacions, i es poden replegar?
Exactament, aquí a la Casa Badia.
Hi ha un màxim de 160 persones, és a dir, que hi ha que manejar-se rapidet per aconseguir aquestes invitacions gratuïtes per dijous de la propera setmana. Les colònies les tenim plenes ja o...?
Encara queden espais per a aquelles persones que estiguin interessades. Ja saben que tenen que cridar aquí a la Fundació Caixa Castelló i ficar-se en contacte amb el Departament de Conservació de la Natura, de Medi Ambient, i les informaran de les possibilitats. La possibilitat de passar un estiu en contacte amb la natura per als més joves, una experiència que indiscutiblement marcarà la seva vida i que es farà tornar segur al proper estiu.
Les colònies Seidia, ahí en el terme municipal de Benassal, estem parlant d'això i dels torns, algun mos han dit que està complet, però sempre queden places, el millor és apropar-se o telefonar i preguntar.
Exactament. Tienen que cridar aquí a la Fundació Caixa Castelló, al Departament de Medi Ambient, i els informaran sense problema.
Alfredo Llopico, programador cultural de la Fundació Caixa Castelló, gràcies per compartir amb els oients de COPE el més significatiu que tindrem en este mes de juny que acabem d'encetar.
Gràcies a vosaltres.
Que vaja bé, que vaja molt bé. 12 del matí, 39 minuts.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El programa que en un instant estarà a la Universitat Jaume I perquè hi ha un projecte innovador d'investigació, un protector craneal amb persones amb, per a persones amb discapacitat, però serà en un instant. Abans, amb Tim Teruel, que hoy es martes y tenemos librería especial.
El mundo del escritor Yago Oroz se desmorona por completo cuando recibe una amarga e inesperada noticia. Julia Piamonte, la mujer que lo abandonó misteriosamente a apenas unos meses de su boda, ha fallecido. Si bien la autopsia apunta a un caso de muerte súbita durante el sueño, Yago tiene indicios para sospechar que hay algo más entre ellos. La enigmática llamada que recibió por parte de la propia Julia días antes de morir. Y hasta aquí te cuento, Raúl, porque lo interesante lo vamos a dejar para que nos cuente un poquito tampoco, que no nos lo cuente todo, no queremos que nos cuente el autor de esta novela, Israel Quevedo. No quiero que no me lo cuentes, Israel, pero por lo menos un poquito más de sinopsis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Esto apunta, ¿eh? Apunta a un misterio que nos apetece muchísimo descubrir.
Sí, bueno, es la idea, ¿no? Captar un poquito al lector con una sinopsis impactante que leyera hacia una novela, pues que puede dejarle sobrecogido, ¿no?
Israel, Mal de Cuervos, ¿se llama? ¿Es tu última novela?
Sí, es mi última novela, sin contar la que estoy casi terminando en estos momentos. Y bueno, es una novela de novela negra, se puede llamar. La han llamado novela negra rural. Sí.
Creo que es la primera vez que escucho el término así tan completo. Novela negra rural, porque se desarrolla, claro.
Se desarrolla en un pequeño pueblo en medio de las montañas, se llama Guara, es un pueblo ficticio. Y bueno, pues los editores, la verdad es que encontraron la novela tan incalificable que decidieron darle esa terminología. La verdad es que creo que se adapta bastante bien a lo que se habla en ella.
¿Pero estás de acuerdo con ellos?
Sí, la verdad es que bastante. Se puede llamar así. Es novela negra rural. Tiene unos tintes sobrenaturales también. Tiene un par de historias de amor que tienen bastante peso en la historia.
Sí.
Y la verdad es que creo que pues puede alcanzar una cantidad de público bastante amplia, en el sentido de que toca temas que pueden ser muy interesantes para la mayoría de la gente.
Israel Quevedo Puchal, naciste en Castellón y eres licenciado en Humanidades por la Universidad Jaume I de Castellón. ¿Cómo se te ocurre esto de ponerte a escribir?
Pues la verdad es que el oficio de escribir lo llevo dentro desde mis inicios, vamos. Mi padre era un devorador de libros y lo hemos vivido en casa desde siempre. Empezamos, tanto mi hermano Javier Quevedo como yo, que también es escritor de él, empezamos los dos a escribir nuestros cuentos, a presentarnos a concursos locales e incluso ganarlos. Y bueno, pues quedó ese remanente ahí latente dentro de mí.
Sí.
Desde hace más de 25 años, hasta que finalmente decidí dar el salto.
Sí.
En parte propulsado también por el hecho de que mi hermano empezó a publicar novelas. Y me picó el gusanillo de intentarlo. Y bueno, pues al final, en 2017, publiqué mi primera novela, Sabes que vas a morir. Es una novela, realmente una novela corta, apenas tiene unas 100 páginas, con una editorial de Villarreal, de Perica Literaria.
Sí.
Dentro del concurso Noir is Black, es una colección de ejemplares limitados. Solo se publican 100 ejemplares numerados. Y bueno, di ese salto y decidí seguir adelante. La verdad es que me he encontrado un poquito también con la fortuna que muchos escritores no encuentran, de que todo lo que he presentado hasta el momento ha sido aceptado por las editoriales de primera mano. Entonces, eso también ha sido un aliciente para seguir adelante, claro, y empezar a publicar.
Claro. Me estoy preguntando, Israel Quevedo, en una familia de escritores, en las paellas de los domingos, ¿de qué se habla?
Pues mira, hablamos de bien poca cosa porque mi hermano vive en Madrid y yo vivo aquí en Castellón. Entonces, nos vemos de uvas a peras, casi como los cometas cuando pasan cerca de la Tierra, pero evidentemente hablamos bastante a través de WhatsApp y de redes sociales, hablamos bastante de literatura, como no. Y más ahora que, bueno, que todos nosotros tocamos la misma materia a nivel de editoriales, de publicaciones, de ferias, pues sí, se habla bastante de ese tema. Sí, sí.
Israel, ¿cómo surge el personaje Yago Oroz? ¿Cuánto tiene de ti?
Pues tiene una parte, creo que importante, aunque el personaje realmente no se parece a mí, ¿no? Él es un personaje bastante tímido, es escritor, eso sí, tal vez un poco viciado por muchas novelas leídas en las que los protagonistas eran escritores, lo cual te permite también usar un vocabulario un poquito más elaborado y justificar de este modo la manera de hablar del personaje, digamos, ¿no? La verdad es que surgió a través de otro personaje de la novela,
¿sí?,
el viejo Tim, que realmente era el protagonista principal de la historia. El otro, Yago, era simplemente un narrador, digamos.
Ya.
Esto en origen era un relato corto, pero lo cierto es que los personajes comenzaron a crecer tanto dentro de mí que me pedían a gritos hacer una novela.
Uh-huh.
Y una cosa llevó a otra, y lo que era una historia, digamos, un poco subsidiaria, pues acabó convirtiéndose en una novela bastante más compleja, con bastante trasfondo, uh-huh, con historias interconectadas, flashbacks recurrentes también para contar otras historias que son en las que se fundamenta Mal de Cuervos. Y lo cierto es que el resultado creo que ha sido bastante satisfactorio, a juzgar por lo que ya va comentando ciertas personas por las redes, ¿no?
Israel, me fascina cuando un personaje cobra vida propia y se hace contigo, ¿no? Debe de ser fascinante.
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que es una sensación un poquito agridulce, porque el personaje se apropia de ti, te llama a gritos para que hables más de él, que hables mejor, ¿sí?, que hables peor.
Ajá.
Y sobre todo, lo peor es el momento ese en el que te tienes que deshacer de él, ¿no? Cuando estás terminando la novela y sabes que vas a terminarla, y aunque repases el borrador una, dos o cien veces, ya no es lo mismo. Digamos que ya has soltado un poquito a los personajes de la mano y ya dejas que anden solos por ahí.
Uh-huh.
Eso me sucedió, por ejemplo, con saber que vas a morir,
¿sí?,
con Ernesto Palomir, el protagonista. Bueno, pues lo solté de la mano, evidentemente, y fue un personaje que la gente lo apreció mucho, porque era un policía un poco fuera de catálogo. Era una persona cobarde, una persona que solo estaba pensando en retirarse, que intentaba siempre escabullirse de los problemas y pasar lo más desaparecido posible en su propia vida.
Uh-huh.
Y está un poco fuera de lo que es el héroe clásico. Estaba más cerca del antihéroe que del héroe, digamos.
Uh-huh.
Y mucha gente me pidió hablar más de él, y bueno, en eso estoy, en esta última novela que estoy escribiendo ahora.
¿Has recuperado?
Tomando el personaje de Ernesto Palomir 30 años antes, con lo cual,
uh-huh,
pues es un personaje totalmente nuevo en el que me veo en la tesitura de poder trabajarlo desde cero otra vez,
sí,
y elaborar la personalidad que aparece en Saber que vas a morir. Pero sí, es muy bonito. Volviendo a lo que estabas preguntando, es muy bonito, y ya te digo, una sensación un poco agridulce, ¿no? La de estar con un personaje tanto tiempo, en el caso de Mal de Cuervo son casi 4 años,
sí,
para luego soltarlos ya y despedirte de ellos.
Bueno, pero siempre tienes en el tintero algún personaje más. De eso se trata, ¿no? De,
sí, por supuesto, sí.
Que es lo bonito.
Sí, sí, ahí siempre tienes que intentar, pues cuando ya estás terminando una cosa,
uh-huh,
normalmente todos los que nos dedicamos al oficio de escribir, intentamos tener personajes anotados, guardados en la chistera,
uh-huh,
tienes notas y ideas ya para el siguiente paso, porque lo que no nos gusta es terminar con algo y quedarte
tan vacío, ¿no?
Quedándote ahí al borde del vacío sin tener nada que contar.
Israel Quevedo Puchal, ¿a quién lees tú?
Pues mira, soy un lector empedernido de toda la vida de Howard Phillips Lovecraft, escritor norteamericano de terror,
uh-huh,
de Edgar Allan Poe,
uh-huh,
también. Stephen King lo he leído muchísimo también, aunque las últimas novelas me han dejado un poquito frío, la verdad.
Sí.
Y John Hasenbach, novela negra, me parece un escritor fascinante. Aparte de eso, bueno, a nivel nacional he leído bastantes autores que me han impactado, aunque pueda sonar un poquito extraño, en el sentido de que parece que sea un poco de propaganda, pero la verdad es que Javier Quevedo, mi hermano, uh-huh, es uno de los autores que tengo más bien considerados.
Uh-huh.
Y he leído muchísimo pulp. Uh-huh. Ralph Barbie, que hace el prólogo de mi novela también, pues en mis tiempos jóvenes, con 14, 15 años, lo leía bastante.
Uh-huh.
Estas novelas, las que se han llamado novelas de adulto, pues lo leía bastante.
Pues Israel Quevedo, nos encantaría continuar hablando contigo muchísimas más horas, pero ya sabes lo que es la radio, tenemos el tiempo siempre limitado.
Ha sido
un placer hablar contigo, estamos en contacto para cuando saques la próxima novela, y vamos a recordar a todo el mundo que la última que tienes en tiendas, en librería, supongo, y en cualquier punto que se pueda vender un libro, Mal de Cuervos, está al alcance de cualquiera, ¿no?
Así es, al alcance de cualquiera.
Uh-huh.
Se puede buscar en la editorial, aparecerá en Casa del Libro en breve, me imagino yo también. Y bueno, en general, en cualquier librería que lo pidáis, tiene una distribución que es bastante, bastante buena.
Ha sido un placer hablar contigo y estamos en contacto. Israel, y a seguir pensando personajes.
Un placer también para mí. Venga, un abrazo.
Interesante también ir descubriendo escritores y escritoras de nuestra zona, como hacemos todos los martes con la librería de Antín Teruel.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
El programa que en un instante está en la Universidad Jaume I, hay que ver qué innovación, qué investigación se ha llevado a cabo, un protector craneal para personas con discapacidad. Interesantísimo, te lo contamos en un instante.
Tráete a los niños a Marinador y venid a disfrutar en familia de la zona infantil del balneario, independiente del resto, insonorizada, llena de juegos de agua y piscinas para todas las edades, desde 0 años y gratis para los más pequeñines.
¡Marinador! ¡Qué guay!
Y recuerda que podéis disfrutar todos juntos de la zona lúdica del balneario a partir de los 5 años. Los baños romanos, las camas jet, las nuevas duchas nebulizadas, la piscina del mar muerto, los jacuzzis, los nuevos baños de limones, los baños de pomelos, los de barro, los de leche. ¡Relájate! El mayor balneario de agua marina de Europa, bien cerquita en Marinador, ciudad de vacaciones. Descúbrelo todo en marinador.com.
¿Sabías que a lo largo de nuestra vida pasamos una media de 25 años durmiendo? Si quieres tener un sueño placentero y reparador, ven a Muebles La Fábrica y prueba los mejores colchones, bases y almohadas de Sompura, líder en descanso. Te descontamos el IVA, te regalamos la funda Tencel para proteger tu colchón. Retiramos el viejo totalmente gratis y podrás pagar cómodamente hasta en 36 meses sin intereses, sin gastos ni comisiones. Ven a Muebles La Fábrica y disfruta de felices sueños. Muebles La Fábrica, en Medio 91, Castellón, sin ir más lejos.
Combina el balneario con otras actividades y disfrútalo todo con grandes descuentos. O si lo prefieres, disfruta de la hora feliz de nuestros buffets con increíbles descuentos, barra libre de bebidas incluida y donde los peques incluso pueden comer gratis.
No abandones tus gafas viejas. Visualis, Cadena Cope y el Dr. Medina con su ONG Yucan Yolé las harán llegar a la gente que más las necesita en Kenia. Deja en Visualis tus gafas graduadas que ya no utilices y colabora en una acción solidaria. Un ciudadano de Kenia te lo agradecerá. Visualis, en Castellón, Villarreal, Grao de Castellón y Vinaroz. Busca tu establecimiento Visualis más cercano en visualis.es.
La frescura mediterránea que buscabas. Como tú eres, tal como somos, mediterráneos. Cava Babel, elegantes burbujas de Viña Natura. Barranc de l'Infern Blanc, corazón y alma de Viña Natura. Distribuye Camp Vinater, 659-90-0592. Viña Natura, sabor y aroma mediterráneo.
Herrera en COPE.
COPE más Castellón.
Estar informado.
En un instante estamos con Alberto Marco, que ya sabes que a la 1:30 estará fiel a su cita de los martes con Cera COPE Castellón, que está siguiendo toda esta investigación y desarrollo de, no sé si es un prototipo o una realidad, no nos lo cuenta, desde la Universidad Jaume I, pero hoy también es noticia Almasora, porque acaba de presentar el proyecto de reforma global del Paseo Bora Riu, una intervención prevista para hacer accesible este tramo que conecta la desembocadura del río Mijares con la senda verde. Almasora ha comenzado la tramitación de los permisos al Servicio Provincial de Costas, a la Consellería de Obras Públicas, a la Confederación Hidrográfica del Júcar y el Consorcio del Mijares para actuar en este espacio protegido. Es una senda de 12,5 kilómetros, adaptada para el paso, pero que presenta zonas donde se hace necesaria una actuación para poder disfrutar del paisaje siempre a orillas del río. Son la desembocadura, la zona donde confluye el casco urbano y las zonas inundables bajo los puentes de la antigua Nacional 340 y la vía del ferrocarril. La intervención está financiada al 50% por la Unión Europea a través de los fondos FEDER y el Ayuntamiento de Almasora. Pues bueno, pues hoy tanto Merche Galí, la alcaldesa en funciones, como el concejal de Hacienda, Santiago Agustín, han visitado la zona esta mañana para presentar este proyecto. Hablando de proyectos, este es fantástico, Alberto Marco.
Viajamos ahora hasta la Universidad Jaume I, como siempre, en la cabeza de investigación, la cabeza de desarrollo de diversos proyectos, en este caso con colaboración especial y para un proyecto también muy especial. Se trata del desarrollo de un protector craneal no invasivo para personas con discapacidad y para ello desde la UGI van a contar con la colaboración, por un lado, de la Asociación Escuela del Cau y después también de la fundación de uno de los deportistas más laureados de la provincia, como es la de Sergio García, el golfista de la Coma. Para saber cómo se ha llegado a este convenio y qué va a suponer para este proyecto, tenemos al otro del teléfono desde el Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción al profesor José Vicente García. Muy buenos días, José Vicente.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, primero de todo, este proyecto que se titula Cow Protect, ¿con qué nace, con qué objetivo nace y qué, en qué va a consistir?
Bueno, la verdad es que el proyecto ha sido, digamos, una alineación de diferentes intereses. Por un lado, el CAU, la escuela de CAU, digamos que por estar en contacto y precisamente para niños con trastorno del espectro autista, pues detectaban una necesidad, ¿no? Es decir, tenían un problema, un enunciado de un problema. Bueno, a raíz de ahí se pusieron en contacto con alguno de los compañeros del departamento para intentar ver cómo se podía resolver ese problema. Y bueno, finalmente pues el proyecto fue tomando forma y a partir de ahí ya nos dimos cuenta que faltaba la tercera pata, ¿no? Que era la de la financiación. Finalmente pues se nos alinearon los astros y de parte de la fundación de Sergio García pues al final encontramos, digamos, esa unión, ¿no? Es decir, ¿cuál es el enunciado del problema? ¿Quién lo puede resolver y cómo se financia ese proyecto? Y a partir de ahí, pues bueno, nos hemos puesto a trabajar y muy ilusionados en resolver un problema real.
Y todo ello de cara a ese protector, dice ese, sobre todo esa relación con esas personas con espectro autista que están de las asociaciones con el CAU, pero que al final también puede beneficiar a todo tipo de personas.
Sí, el origen desde luego es la protección de las personas con trastorno del espectro autista, en especial cuando tienen alguna crisis epiléptica. Normalmente pues se producen caídas y en esas caídas pues muchas veces, como son, digamos, si con el cuerpo incontrolado, pues terminan apareciendo traumatismos relativamente graves. Y hay alguna solución, como el uso de cascos de ciclista, pero al final son soluciones que terminan estigmatizando a los pacientes. Por parte del CAU era importante, ¿no? Es decir, que intentar integrar a las personas con ese tipo de problemas sin que fuera algo, digamos, demasiado visible. Y bueno, a partir de ahí, pues es donde estamos, es en el punto en el que estamos.
Y a todo ello, hemos comentado ya ese acuerdo con el CAU, también con la Fundación Sergio García. No sé qué os ha comentado el propio Sergio García cuando habéis presentado el proyecto y cuando habéis firmado el convenio sobre lo que para él supone o qué más le ha llamado la curiosidad de este proyecto.
Bueno, la verdad es que la relación con Sergio García pues ha sido de las veces que nos hemos visto, pero desde luego pues una persona cercana, ¿no? Que nos ha comentado el interés de pues parte de la actividad de su fundación pues sea el ayudar, ¿no? A causas que puedan necesitarlo, y en el caso este concreto pues una empatía especial, ¿no? De hecho, el día de la presentación pues habían dos niños que venían en representación, ¿no? Del CAU, mostrando pues el tipo de pacientes que suelen sufrir esto, y son pacientes normalmente que son pues muy personas muy muy cariñosas, y evidentemente eso pues al final no ayuda, ¿no? A pensar que, entiendo que por su parte, pues el que estamos que se está invirtiendo el dinero en algo que va a repercutir útilmente a la sociedad.
Y como comentabas, ya tenéis las tres patas del proyecto. Ahora mismo, con ello, ¿dónde se encuentra el proyecto y cuándo podemos esperar esos primeros resultados?
Bueno, el proyecto está, digamos, instrumentado en dos fases actuales y una fase futura, ¿eh? Es decir, lo que es el proyecto tiene una primera fase, que es en la que estamos ahora, que es un concurso internacional de ideas. Sí que me gustaría aprovechar la plataforma para hacer un llamamiento a todas aquellas personas que crean que pueden tener una idea pues más o menos buena o aunque parezca una pequeña locura, que yo les animo a que nos busquen en la web de la universidad y se inscriban en el concurso, porque en esta primera fase lo que buscamos son ideas por parte de todo el mundo. Cuando, digamos, terminemos esta primera fase, que sería la del concurso de ideas, pasaríamos a una segunda fase en la que lo que buscamos es el dar un formato a esa idea, ¿no? Digamos, concretarlo de alguna forma. Nosotros no nos vamos a quedar en más allá que digamos, el estudio de viabilidad de un protector craneal, y cuando tengamos claro que hay un protector craneal con un diseño más o menos aproximado y que eso pueda llegar a surgir en algo, vendría lo que sería la tercera parte, que ya no entra dentro de este proyecto, pero que nosotros tenemos esperanza de que al final, digamos, termine siendo el objetivo, que es el desarrollo de esa idea como un producto del que puedan beneficiarse pues todos los afectados del trastorno espectro autista.
Y esperemos, sin lugar a dudas, que así lo podamos vivir no muy lejos en el tiempo. José Vicente García, del Departamento de Ingeniería Mecánica y Construcción de la UGI, gracias por atender la llama de COPE, y esperemos eso, que podamos ver pronto esos resultados de este proyecto.
Gracias a vosotros por hacer eco de esta iniciativa.
Muchas gracias. De nada, si no fuera por vosotros no podríamos contarlo, evidentemente. Como vamos a contar ahora las noticias, las actualizamos y en un instante, mira, viene Marcelo Díaz con sus esculturas, con sus poemas, ha triunfado en Madrid, en Vitoria, en un instante nos cuenta.
Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Rey, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Supremo ha suspendido cautelarmente la exhumación de los restos de Franco que el gobierno en funciones pretendía llevar a cabo la próxima semana. Era la medida estrella. Patricia Rossetti.
Se nos ha ido la luz, pero ya tenemos conexión con la cadena COPE. Suspensión cautelar adoptada por unanimidad para evitar problemas posteriores. La sala acepta la petición de la familia Franco hasta que entre en el fondo, hasta que resuelva el caso. Si en este momento diese vía libre a la exhumación de los restos de Franco prevista para el 10 de junio por el gobierno de Pedro Sánchez, podría causar perjuicios a los recurrentes, a los intereses del Estado y a las instituciones, si después estimase el recurso de la familia Franco y hubiese que devolver los restos al Valle de los Caídos.
Esa es la última hora, la decisión del Supremo de suspender cautelarmente la exhumación de los restos de Franco. ¿Y qué dicen desde el gobierno, Ricardo Rodríguez?
Pues evidentemente el gobierno asume en un breve comunicado que la suspensión pospone el traslado de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos hasta que en los próximos meses se dicte sentencia. Una resolución que desde la Moncloa tratan de justificar al sostener que no es extraño que el Supremo suspenda la ejecución de una decisión cuya legalidad debe revisar a instancia de parte. Sin embargo, intentan quitarle hierro, incidiendo en que obviamente la suspensión cautelar no indica nada sobre el fondo del asunto. De hecho, añaden, el Ejecutivo está convencido de que el Supremo desestimará este recurso, como ha venido haciendo hasta ahora con todos los planteados por la familia Franco.
De momento se cae una de esas medidas estrella del gobierno en funciones. Mañana el Rey comienza la ronda de consultas con los dirigentes políticos para la futura investidura, mientras continúan los contactos para formar gobierno en ayuntamientos y comunidades. Sobre estas negociaciones hablaba en Herrera en COPE el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que decía a Ciudadanos que si pacta con el PSOE va a cometer un fraude de ley.
Gobiernan con los socialistas y cometen un fraude electoral, porque siempre han dicho que en ningún caso gobernaría con el partido de Pedro Sánchez, o la única alternativa que tenemos es gobernar con el Partido Popular y cuando no se sume, pues pedir apoyos puntuales al partido Vox.
¿Y qué más cosas contamos, Antonio Herraiz?
En el Supremo, los fiscales siguen con su informe definitivo en el juicio contra la cúpula separatista catalana. En la primera parte, han defendido que en Cataluña hubo un golpe de Estado y que el motor principal de la rebelión fue Oriol Junqueras. Ahora es el turno de la fiscal Consuelo Madrigal, que explica los argumentos del Ministerio Público para justificar la acusación por malversación de caudales públicos. Compara la Generalitat de Cataluña con un cortijo.
Maniobras de encubrimiento, todas ellas, de los delitos de esa organización criminal que ha hecho de la administración catalana, de todos los catalanes, su particular cortijo.
Esto en el Supremo. Te cuento también que el director general de tráfico, Pera Navarro, confirma que el exceso de velocidad es la causa fundamental del accidente en el que murió el futbolista José Antonio Reyes. Algunas fuentes hablan que Reyes circulaba a 237 kilómetros por hora, pero el director de la DGT no lo confirma. La investigación se está ultimando.
Es un caso muy visible, pero llevamos 411 muertos en carretera este año. Se está acabando de hacer la investigación para tener todos los detalles, pero la autovía, salida a la vía, vueltas y incendio, en un problema de velocidad, saben que la velocidad es al final, en seguridad vial lo que mata es la velocidad.
Y en Sevilla la Fiscalía va a investigar la quema de un muñeco que representaba al expresidente catalán Carles Puigdemont. Fue durante unas fiestas en la localidad de Coripe, a finales del pasado mes de abril, en concreto durante la quema del Judas. Puigdemont anunció denuncia y ahora se abren diligencias para determinar si hay delito.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Corrochano, Nadal ni Sicori están buscando un puesto en las semifinales del Roland Garros.
Nadal a dos pasos de la final. Vamos a París para conocer la última hora de este partido. Junto a Rafa Nadal lleva toda la mañana Ángel García. Cuéntanos, Ángel.
Y mirando al cielo, yo y él, porque ha entrenado, como siempre, 4 horas antes aproximadamente del partido, por espacio de media hora, muy intenso, con Charly Moya al otro lado de la red. Y ahora toca mirar al cielo, a ver si la lluvia no nos cambia los horarios. Recordamos, a las 2 de la tarde se juega un partido femenino. A continuación, 3:30, 4 de la tarde, jugará Rafa Nadal esos cuartos de final de Roland Garros. Se han enfrentado en 12 ocasiones con el japonés Kei Nishikori. En 10 ganó Nadal, además en todas las de tierra batida. Así que, evidentemente, Rafa favorito para meterse en esas semifinales, donde esperaría al ganador de el Roger Federer, Stan Wawrinka.
Nadal es el único representante español en el cuadro masculino y en el cuadro femenino. Ayer fue eliminada la española Bolsova. En fútbol hoy se juegan 7 partidos de la penúltima jornada de segunda división. Especial atención al Mallorca-Granada. Si gana el Granada, será equipo de primera.
Gracias, Corrochano. José Urestán, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Marta.
Hoy en El Espejo vamos a contar que el patriarca de los católicos caldeos se ha dirigido a los musulmanes de Irak con motivo del final del Ramadán, recordando cuál es la reconciliación que necesita su país.
Irak necesita urgentemente que todas las comunidades se perdonen mutuamente con valentía. Es el reclamo que lanza el cardenal Luis Sacco en su mensaje a todos los musulmanes, a quienes llama nuestros hermanos en la humanidad, con ocasión del Eid al-Fitr, la fiesta islámica que marca el final del Ramadán. El patriarca caldeo advierte que los iraquíes ya no tienen fuerza para soportar otra guerra y propone como única opción razonable para el futuro vivir la fraternidad humana, que reconoce idéntica dignidad a todos, sea cual sea su pertenencia étnica o religiosa. Al final de su mensaje pide que Dios bendiga a los iraquíes con la paz, la estabilidad y el regreso feliz de los refugiados a sus hogares. Ampliamos este importante mensaje en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Ay, sí es, así es, tema, así continúe. Molt bon dia. Si acabes d'incorporar-te ara a esta sintonia COPE, soc Raül Puigol i sí, també m'agraden els dimarts, entre altres coses, perquè a partir de la 1:30 arribarà Alberto Marco amb Cera COPE Castelló, que és l'espai setmanal en el que coneixem les principals notícies que genera l'important sector tauleller a la nostra província. Cera COPE Castelló a partir de la 1:30. Ens prepararem també per al que és Motorocasión, la fira del vehicle d'ocasió que se celebra al recinte firal de Castelló dijous, divendres, dissabte i diumenge. Divendres tindrem programa especial amb aquest motiu, però coneixerem com estan fent-se els preparatius. També, com tots els dimarts de principi de mes, ens acompanyaran els amics de Opidum Energia. I els dubtes que tenim sobre la factura energètica i que anem dirigint al mail, bé siga de COPE o bé siga d'Opidum Energia, i que Clara Moros té a bé vindre i contestar, no? Perquè segur que aquestes preguntes interessen no sols a les persones que les han formulades. En un instant estarem rebent a Marcelo Díaz, escultor, poeta, acaba de vindre d'un gran èxit, crec que han sigut vora 20.000 els visitants que ha tingut a una exposició individual que ha celebrat a un dels palaus del Retiro a Madrid, però també acaba de vindre del País Basc, de Vitoria, del que s'anomena Poesia en Mayo. És un home que fa, bueno, autèntiques meravelles, no? Però el primer que sempre fem cap a aquestes hores és apropar-nos a l'Agència Estatal de Meteorologia per conèixer l'última hora de l'oratge. Què tal, Aleix Poblet, por ahí arriba?
Tendremos el cielo despejado en la provincia de Castellón durante las próximas horas de este martes, un martes con pocos cambios en las temperaturas, 27 grados en Castellón de la Plana, y el viento soplando de forma variable, suave, tendiendo a componente este, igual de suave con algún intervalo más moderado. Para mañana, miércoles, tendremos algunas nubes en el norte de la provincia, sin descartar algún chubasco ocasional en el resto, cielo poco nuboso, con algunas nubes altas únicamente decorativas. Las temperaturas van a sufrir pocos cambios, 18 de mínima y 28 de máxima en Castellón de la Plana, y el viento va a soplar de forma variable, suave durante todo el día. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
En cosa de 22 minuts, per cert, també intentarem contactar amb la Pobla Tornesa, amb Umi Palau, com sabeu, tres vegades campiona d'Espanya d'enduro, acaba de proclamar-se campiona d'Espanya d'una nova modalitat de, que crec que s'anomena cross country. Ara ens explicarà ella el com i el per què. Dia que en 22 minuts estarà així Quique Rodríguez per fer-nos un avanç dels principals continguts de l'informatiu Mediodía Cope que tenim a les 2 de la vesprada i 20 minuts, però abans guaitem a castellóninformación.com com tots els dies per saber a hores d'ara quina és la notícia del dia. Una notícia de la que ja t'hem parlat al principi d'este programa que comença a les 12:20. El paro baja en 522 persones en Castellón, però la economia provincial crece de forma sostenida.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Recién llegado del País Vasco, de Vitoria, de Álava, nos visita Marcelo Díaz, creador, artes plásticas, artes literarias, también, que combina, como sabéis, sus creaciones escultóricas con sus creaciones poéticas. Poesía en mayo, de hecho, ha sido el motivo que le ha llevado a Vitoria. Buenos días, Marcelo.
Buenos días.
Una experiencia más de las muchas que estás teniendo en este año 2019, que ahora particularizaremos. ¿Cómo ha estado esta poesía en mayo en Vitoria?
Sí, una experiencia o vivencia más, ha estado muy bien. Es un ejemplo de actividad de una ciudad entera que crea un clima en torno a la poesía que es inaudito. No lo había visto nunca. Ya sé que está Córdoba, que está Barcelona, esto es diferente, es total.
A Vitoria lo tenemos por una ciudad green, una ciudad verde.
Sí, lo es.
Pero esta parte poética la desconocíamos.
Sí. Pues ya llevaban tiempo diversos colectivos trabajando en torno a la poesía, pero hace unos 7 años lo cogió Elisa Rueda y montan como un gran mundo, una serie de vivencias muy importantes en torno a la poesía. El día de la inauguración, que tuve la suerte y el grandísimo honor de estar allí también, estaba con el premio Cervantes Antonio Gamoneda. No es cualquier persona la que va allí. El otro día, casi el día anterior a la clausura, pues era Benjamín Prado, mujeres de Marruecos, de Arabia Saudita, de Saudí, de muchos sitios, grandes poetas que están allí. Una de las actividades es 100 poetas en mayo, se hace un libro muy importante y es todos los días una serie de vivencias. Y me quedé con una que me emocionó mucho, que es en la muralla del siglo XI, niños de los colegios recitando poesía y viviendo. Una muralla para eso, o los niños junto a la muralla, algo así como la que hemos tapado en Castellón para que pasara el tram. A mí eso me hace que pensar. Siempre una mirada al pasado, es un respeto al presente. Y allí eso estaba tan cuidado que era emocionante.
No hubo mucho movimiento social, de todas maneras, para que se mantuviera esa muralla. Sorprendió en su momento, ¿no? Estás hablando del carril de la Vieta, de Escultor Viciano.
Sí, efectivamente. Con Plaza Borrell, ¿no? Sí. Yo creo que hay una especie de carrera paralela entre lo que daría de sí el político responsable de eso y lo que da de sí el ciudadano, que es poco luchador o muy conformista. Sé que otros no lo son, que me disculpen, pero hay cosas que se aceptan de ni siquiera de buen grado, se aceptan por inercia, por incomodidad.
Bueno, pues libro de 100 poetas, niños. ¿Has dicho mujeres también de Arabia y de Marruecos? Digo esto porque es, bueno, en fin.
Es un tema delicado. Sí. Es un tema delicado. Venían con un traductor, ya he quedado con él. En el próximo número de nuestra revista, y si quieres ya para cuando sea quedamos, aparecerán una poeta de Marruecos y él, que es un poeta muy bueno y traductor. Y sacaremos los poemas en su idioma, en árabe, con su escritura y todo, y la traducción correspondiente. Lo llamaban, a ver el nombre ahora, no me acuerdo bien, una denominación muy poética para todos ellos. Y además lo hacían en otras ciudades, por ejemplo en La Guardia, les costearon todo.
¿En La Rioja?
En La Rioja, para apoyar toda esta este movimiento y como una prueba de que esa cultura les beneficia. Es que ver que la cultura beneficia a tu país, a tu sociedad, ya cuesta un poquito más.
Marcelo, ¿estuviste allí con tus poemas o con tus esculturas? Pues claro.
Esculturas y poemas. En todas las esculturas yo hago unas cartelas que no son usuales, llevan una pequeña explicación de qué es, me comprometo. Puedes ver lo contrario tú como espectador. Y en todas hay una propuesta de participación. En unas es meter la mano en una caja, desatar un nudo, que dice desatarlo atado tal, y acaba diciendo hay que llegar a la tarde con los ojos llenos y las manos donantes. No es una rebeldía porque sí, en otras abrir una puerta, en otras completar un poema. Son muy pequeñas acciones participativas.
Porque la exposición, no sé si ha sido la mejor exposición que en tu dilatada trayectoria has tenido. Sí, la más mediática, ¿no? Porque cerca de 20.000 personas, que sí, se dice bien pronto, bueno, un poco más de 15.000.
¿Eh? Sí, si 18.000 me dieron los datos. Te vas a referir a la de Casa de Vaca, de Madrid,
en,
¿no?
Uno de los palacios que tiene el Retiro en Madrid. Y además, lo más importante y destacado es que fue una exposición individual. Hombre, sí, colectivamente también es importante, ¿no? Exponer, pero llegar allí en una exposición individual, en un lugar como ese, con esa gran afluencia de espectadores, pues no sé si va a haber un antes y un después, Marcelo. Es difícil que
sí,
tu trayectoria explote después, pero
sí ha marcado una especie de frontera. Descubrí ahí la exposición de un amigo mío, uno de los grandes pintores de España, Beato, y me impresionó el sitio, es fantástico. Lo solicité y me advirtieron de que si tardan 7 años o 8 años en contestar, que era normal, que no era ni sí ni no. Y al mes me llamaron, había fallado alguien, y la directora tuvo un especial interés por esa manera de ver esculturas en maderas diferentes y con ese mensaje poético. Acepté el, pues loco de contento, y allá que me fui, pues un camión, 5 personas montando, casi toda una semana, y un espacio impresionante. Eso es un sí, hay un antes y un después. Y luego 18.000 visitas se dicen pronto, de las que algunas de ellas era que habían repetido 7, 6, 7, 8 veces, y muy bien, toda una experiencia muy... agradezco ahora que es el momento de que el alcalde en persona vino a visitarla y apoyaron un poco, poniendo en la pancarta Villarreal avanza en cultura y todo, pues una pequeñita ayuda económica, pero que me vino bien, que eso valía mucho.
Me habías descuadrado en este momento, digo, si todavía es Carmena la alcaldesa, como dice que sí, siendo el Retiro, que es claro, el alcalde de Villarreal.
El alcalde de Villarreal,
mía,
sí,
señor. Sí. Sí.
Bueno.
¿Qué ecos quedan de esa gran exposición?
Pues es una exposición que me permitió poner mucha obra en un sentido que no es el que suelen hacer los críticos, o solían hacer, porque algún crítico ya en otra línea valoran más que las épocas o los materiales, esa visión casi superficial de la obra. Pues cuando uno algo tiene algo que contar, yo me propuse montar la exposición como el hilo conductor de la vida. La primera obra es el nacimiento, fue el nacimiento, toda una serie de aconteceres que hay luego, y la última obra era la tala, el final, la muerte. Incorporé una madera, esas que cuesta mucho de conseguir, que por casualidad que llevaría 20 años ahí esperando su momento en casa, y ese fue el momento. Y una exposición organizada en torno al hilo de la vida y todas las participaciones. En una de ellas, de las obras, las edades o la vida, proponía acércate a la parte de la escultura que crees que corresponde con el momento que estás viviendo ahora en tu vida. Y la gente no se atrevía, la mayoría no se atrevía a situarse, era como tasar su vida, me queda poco, me queda mucho. Pues esa vivencia que parece tan simple, pues lo puede a lo mejor proponer esa visión poética. Y fueron así muy experiencias muy interesantes, muy valiosas.
¿De qué tipo de madera? ¿Esa madera que estaba 20 años esperando?
Esa no he podido asegurar porque es un resto de esos que cuando iba a las casas donde cortan la madera en Valencia y la ponen en secaderos y eso, nadie se ha atrevido, ni incluso un experto en maderas, a decirme qué era. Pero era una madera oscura, poco pesada, y yo no me atrevo ahora a decir cuál era tampoco.
Bueno, pues Vitoria y Madrid, Madrid y Vitoria, los últimos lugares, especialmente lo que fue uno... ¿Qué palacio era el del Retiro?
Era el Palacio Casa de Vacas, Centro Cultural Casa de Vacas. Uh-huh. Es el que gestiona el ayuntamiento, luego está la Casa de Cristal, que lo gestiona el Reina Sofía, y el otro que lo gestiona el Ministerio de Cultura.
Bueno, pues ha hecho una parada aquí en los estudios COPE Marcelo Díaz, antes de irse hacia Castelldefels y Barcelona, que son los próximos lugares.
Sí, el viernes presentamos el libro Comprometer la Tinta, vamos varios compañeros de la tertulia poética El Almadar, y el sábado llevamos tres de nosotros obras que llevan poesía y grabado, poesía, escultura, poesía y pintura, y hay una mesa redonda con autores muy importantes, con buena opinión, en la que hablaremos de la relación entre la literatura y el arte, la poesía y el arte fundamentalmente, y se queda allí ya la exposición, 15 días o así.
Marcelo Díaz, gracias por compartir con los oyentes de COPE lo que es y ha significado tanto Vitoria como este Palacio del Retiro en Madrid.
Vale, gracias a vosotros, fue mi primera casa, con lo primero que empecé, y aquí me tenéis siempre que queráis.
Fíjate que van cambiando las personas que te entrevistan, pero tú sigues siendo el mismo.
Sí. Es cuestión de comer menos y pensar más.
Es la 1:19 PM. Ya está por aquí también Clara Moros desde Opidum Energía. En un instante estamos con ella, con consejos y con respuestas sobre la facturación energética. Pero antes...
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Siempre, 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 siempre vas a perder.
Anem fins la Pobla Tornesa. Estem a la Pobla Tornesa perquè sabeu que allí tenim a la nostra campiona d'Espanya d'enduro en tres ocasions, Umi Palau, però que, atenció, ara s'ha passat al cross country, que li deu de motivar més, ara ens contarà, i per segon any acaba de revalidar segon any campiona d'Espanya de cross country. Umi Palau, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, Raúl.
I enhorabona.
Moltes gràcies.
Tres campeona de España de enduro, dos ya campeona de España de cross country. ¿Cómo tú fas?
Bueno, en lo que se pot, y moltes ganes,
¿Qué has trobado en el cross country?
Es un formato diferente, es un formato tipo resistencia. Este año han cambiado un poco el formato, han empezado a tener dos horas límite de resistencia. I este any hem fet una superpole antes, és dues hores, una miqueta més curt, però és resistència, és un recorregut més curt i és diferent que l'enduro, la veritat, que és molt diferent. Però bueno, no està tan. És una disciplina diferent, també és bonic.
Molt diferent és menys dura, és ja per a l'edat que anem tenim, Umi, com entenem això que és diferent?
Home, és més intensa, perquè són dues hores sense parar, i és un poc més intensa, però més curta. Però bueno, estic fent els dos campionats. Estic fent el campionat de cross-country i el campionat d'enduro. En veritat, de l'enduro m'agrada
més. Te sents més bèstia, més animal, clar que sí. Entenc que en el cross-country té que veure més la mecànica de la màquina, no? Per allò de la resistència.
Bueno, no creus, màquines aguanten bé, les motos aguanten molt bé, és més el físic que este fin de setmana, per exemple, que era l'última de cross country, la setmana passada que vam estar a Güenyes, va fer moltíssima calor, entonces, claro, pues, dos hores sense parar, pues, se van machacant.
I això que està des del País Basc?
Sí, no me lo pensàvem, que seria així, a veure, així feia calor, però allí pues, pensàvem que sí, que pujaven les temperatures, però no pensàvem que tant. Va ser moltíssima calor la que va fer, molt, molt, molt.
Umi, què tens per demanar ara?
Pues ara tenim un programa este fin de setmana que ve, on anem a Navarra, a Astúries, perdó, a Infiesto, que és la que mos quede del Campionat d'Espanya d'Enduro antes de l'estiu. Després ja farem parar en el d'estiu i després de l'estiu ja farem les que ens queden de enduro, que en quedaran dos del campionat d'Espanya, de dos dies, ens farem quatre carreres i alguna cosa més que tenim per ahí prevista. En principi tornem a Portugal este any, a la carrera internacional de fèmines, i després a veure si alguna cosa més o ja està bé, no ho sé.
Que no és poc ni molt menys. Com duem el campionat d'Espanya, per cert?
Pues el campionat d'Espanya ara mateix vaig tercera. Estem ahir, però pocs punts de diferents, però vaig tercera.
Bueno, pues poc a poc recuperar-se després d'aquella lesió que també que vas tindre, que no hi ha que oblidar, que tot suma.
Tot suma.
Umi Palau, enhorabona, revalida el seu títol de campiona d'Espanya de cross country des de la Pobla Tornesa. A seguir endavant.
Moltes gràcies per tot.
A tu, per sempre estar disposta i compartir amb els oients de COPE el que són els èxits i també aquesta reivindicació de la dona en esports com puga ser l'enduro o puga ser també el cross country. Des de la Pobla Tornesa, tres vegades campiona d'Espanya d'enduro, dues vegades ja campiona d'Espanya de cross country.
Mediodía. COPE más Castellón. Estar informado.
Fidel a la seva cita cada primer de mes, ja tenim amb nosaltres a Clara Morós des de Opidum Energia. Molt bon dia, senyora.
Bon dia, Raül.
A mi ses consultes que podeu fer sobre la factura energètica, sobre qualsevol dubte que tingueu, possibilitat de reclamació, ho podeu fer mitjançant el mail a atencionalcliente@opidumenergia.com, Opidum amb dues P's, o a castellon@cope.es. Tenim tres, anem tria tres, perquè n'hi ha molta gent que, bueno, realment arriben les consultes de mateixes temàtiques, no? De diversa gent, no? Per exemple, Clara, des d'Almassora, Joan, és un dubte, més que dubte, generalista, no? Com sé què potència necessite realment, clar? Sí. Això què va? Si ho té rentadora, si no en té, o...
És complicat, a veure, jo t'ho explico. Mira, cada vivenda necessita una potència diferent en funció de les seues necessitats, que variaran depenent del nombre de persones que visquen en ella i, bueno, molts altres aspectes. Així pues, per a calcular la potència exacta que necessita la teua residència, pot utilitzar alguns mètodes, vale? Entre ells estan utilitzar una calculadora de potència que realitza el càlcul sobre la base dels electrodomèstics que tinguem a casa i els metres quadrats que tinga la vivenda. Una altra opció és contractar un electricista perquè realitzi una estimació de la potència necessària a la nostra casa en funció de les condicions i els aparells elèctrics que utilitzem simultàniament. A més, una altra opció és encendre cada aparell elèctric d'un en un i així mesurar el terme de potència i conèixer quant consumeix per separat. I, bueno, pues, finalment, nosaltres el millor consell que podem donar és a que accedisquen a la pàgina web de la nostra companyia distribuïdora, cada un la que tinga, i registrar amb les nostres dades del nostre habitatge, facilitant l'adreça i el CUPS del subministrament en concret, i així podrem veure l'històric de consum, a més dels històrics de potència màxima que aconseguirem en el nostre dia a dia, i decidir quina és la potència que més es convé contractar.
A veure, Clara, què és un CUPS?
Un CUPS és, com si fos el DNI, és el número que apareix en la nostra factura, que es comença per ES, porta molts zeros i acaba en unes altres lletres. És com si fos el DNI del comptador. Digam-t'ho aixina.
I això al web de la nostra distribuïdora, cada una
correcte
que tingues, i
sí,
poses
sí,
això,
sí,
te informen també de com puja, com...
Sí, tu te registres i ahí pots veure tots els teus consums.
No, doncs són coses noves, gràcies a aquesta interrogant que ha plantejat Joan des d'Almassora. Atenció al cliente @opidumenergia.com o castellon@cope.es, on pots enviar les teves consultes. Mira, Patri de Borriol... És que són realment consultes que se deurien de donar ja com sabudes, però que no la gent la desconeixem en general,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Com sé si em convé contractar una tarifa de discriminació horària? Clar, hi ha gent que diu que això és lo millor per estalviar. Clar, sí, quina resposta li donem des d'Opidum Energia?
Mira, les tarifes de discriminació horària són les grans desconegudes del mercat elèctric. La lògica sobre el seu estalvi és evident, ¿vale? Com es paga menys pel peatge, el preu del quilowatt és més econòmic en determinades hores a canvi de pagar un poc més durant la resta del dia. L'objectiu principal de les tarifes de discriminació horària és reduir el consum en unes hores determinades, tenint d'aquesta manera 14 hores al dia de preus econòmics i només 10 un poc més cares, ¿vale? I, bueno, és important assenyalar que aquestes franges de preu es veuen modificades pel canvi d'horari de l'hivern a l'estiu.
Sí, està complicat, sí.
Sí, sí. A l'hivern, les hores més econòmiques són de 10 de la nit a 12 del migdia i les hores més cares del 12 del migdia a les 10 de la nit. I d'altra banda, pel que fa a l'estiu, com hem dit, es veu modificat el camp pel canvi d'hora, sent les hores més econòmiques de 11 de la nit a 1 del migdia i les més cares de 1 del migdia a 11 de la nit. Això pues, hem d'estudiar-ho independent del moment en el que estiguem. Llavors, explicat això, bueno, ara ve la pregunta del millón. Quan es convida a contractar una tarifa de discriminació horària? Pues quan? Està clar. Quan es convindrà? Quan la majoria del nostre consum es centre a partir de la nit. Quan tinguem una cuina d'inducció degut al seu baix consum elèctric o quan tinguem comptadors digitals que llisquen les hores que realitza el nostre consum.
Escolta, tot això en Òpidum Energia també ho aconselleu?
Tot això ho aconsellem en Òpidum i moltes coses més.
I ho podem trobar tot a opidumenergia.com.
Correcte, tot a opidumenergia.com.
I a primers de mes ve Clara Moros per contestar aquelles interrogants més generalistes que van arribant als mails atencionalcliente@opidumenergia.com, opidum amb dues pes, o castellón@cope.es, que també us ho fem arribar. Vicent de Castelló.
A veure què diu Vicent.
Se pregunta, Vicent, com sap que... quina electricitat és d'origen renovable? Clar, la factura, que si són renovables...
Sí, això ara mateix és, vamos, vital. Bueno, Vicent, per assegurar-te que la teua energia és d'origen renovable, has de sol·licitar a la teua comercialitzadora elèctrica que et proporcioni el certificat de garanties d'origen on acredite que tota l'electricitat que consumeixes prové de fonts renovables. Bueno, este certificat l'emet la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i recull les credencials de cada subministrament en particular... Per la qual cosa, si la teua comercialitzadora elèctrica t'emet el certificat, pots estar tranquil que la teua energia provindrà de fonts renovables.
Que tal i com estem, és molt interessant saber-ho.
Per supost, és bueno, importantíssim.
Alguna qüestió més que vulgui destacar-nos des d'Opidum Energia, Clara Amorós?
Bueno, pues com sempre, una vegada més, m'agradaria convidar a tots els oients de COPE a enviar-nos les seues factures al nostre correu electrònic, que com has dit moltes vegades ja, és atencionalcliente@opidumenergia.com, opidumenergia en dos pes, i així es podrem preparar una comparativa sense cap compromís i podran descobrir quin és l'estalvi i tot el que poden estalviar en Òpidum Energia.
I només enviant una...
Simplement enviant-nos l'última factura podran perfectament descobrir quan estalviarien en nosaltres.
Però pues no costa res, això és gratuït.
No, és totalment gratuït i sense cap compromís, que quede clar.
atencionalcliente@opidumenergia.com o a través de opidumenergia.com, que és el web, estan totes les dades i curiositats i novetats i també instruccions que es poden donar des de Òpidum Energia. Clara Moros, moltes gràcies per acompanyar-nos.
Moltíssimes
gràcies,
Raül.
Esperem a principi de juliol.
Sí, a principi de juliol estaré així.
Que això està en un mes aproximadament. Encara que el que tenim és proves, l'actualització de notícies del dia en un instant amb Quier Rodríguez.
Mediodía. COPE más Castellón. Estar informado.
Ven a relajarte en el mayor balneario de agua marina de Europa, en Marina d'Oro, ciudad de vacaciones, bien cerquita, en Oropesa del Mar. Disfruta de todos los servicios que te ofrece su zona lúdica. Baños romanos, piscina flotante o del mar muerto, cabina de hielo, hot tub, saunas, baño turco, piscinas de hidromasaje, todo un mundo de salud y bienestar donde dejar atrás el estrés. Relájate con tu pareja, con los amigos, en familia. Disfruta cuando quieras de un espacio de relax, ocio y salud. Baños de barro, baños de leche, de pomelos, de limones, termas secas, jacuzzis, mejor ni lo sueñes.
Si crees que ha llegado el momento de devolver la funcionalidad a tu boca y también recuperar tu sonrisa, en el Instituto Odontológico de Castellón disponemos de los últimos avances en implantología y cirugía oral avanzada. Confía en nosotros tu solución y súmate a los miles de pacientes que estos 12 años hemos ayudado a recuperar la sonrisa. Pide tu cita de valoración sin coste ni compromiso al 964-288-364 o visita nuestra web iocs.es.
Instituto Odontológico de Castellón. Más de 10 años comprometidos con tu sonrisa.
En Marina d'Or disfruta del balneario y otros muchos servicios como los buffets con barra libre de bebidas y grandes descuentos en la hora feliz. Ejemplo, buffet Hotel Gran Duque 4 estrellas, barra libre de bebidas incluidas, solo 17 euros. Primer niño gratis, los demás con super descuentos. Infórmate.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Está
puede
informado.
Que no tenga las ganas para hablarlo contigo. Y puede que hasta quiera esconderme detrás de las palabras.
Ay, qué bonito, qué bonito. Son las 3:32. Muy buen día si acabes de incorporarte ahora a esta sintonía COPE. Soy Raúl Puchol. Y sí, también me agraden estimarse. ¿Cómo no me tienen que agradar estimarse? En un instant Alberto Marco ens oferirá les darreres notícies que genera l'important sector econòmic de la nostra província, com és el taulellet en Seracope Castellón. O ens prepararem també per al que és la Fira Motor Ocasión, que s'inaugura el proper dijous. Però abans, principals continguts de l'informativo Mediodía COPE de les 2 de la vesprada i 20 minuts, Quique Rodríguez.
Destaquem aquestes paraules del responsable d'ocupació de Comissions Obreres, Albert Fernández, així a declaracions a COPE, en les que ha valorat aquestes dades de l'atur, que ha baixat al mes de maig en 552 persones, i en el que l'ocupació ha crescut en 1.197 nous contrats, tots temporals. Això sí, Fernández adverteix de la situació que està vivint la província de Castelló, quedant-se enrere perquè la creació de treball creix una tercera part de lo que fa a la resta d'Espanya. Mentre a Castelló hi ha un creixement de contractes al maig d'un 6%, a la resta del país i de la Comunitat Valenciana està sent del 18%. I, a més, l'Ajuntament d'Almassora reformarà el passeig Vora-Riu, una intervenció que està prevista per a fer accessible aquest tram que connecta la desembocadura del Millars amb la Senda Verda i que comptarà amb carril bici, miradors i també passarel·les, com ha anunciat l'alcaldessa Merche Galí.
No te vayas molt lluny, que després ens agradaria que ens contares com està la situació de la Creu del Ribalta.
Es queda, si nos queda...
Es queda, nos queda, firmen, no firmen, se la enduen a trossos, la monten, fan un trencadís,
per ara
van a posar una font que salte per dalt i baix i baix, jo què sé.
Per ara, salvo que se la enduen a trossos, que també pot ser, també pareix que està passant, este que queda. Per ara, temporalment, no és una decisió definitiva, però bueno.
Ara ens ho contes, no està.
Prudente canalla que sabe cómo convencerme. Somos distintos, pero nuestro instinto consigue enredarnos. Contigo siempre prefiero perder para ganar.
A segunda avance del informativo Mediodía COPE que tenemos a las 2 de la vesprada y 20 minutos.
Déjame ser tu capitán, déjame ser la cruz del mapa donde puedas regresar.
Mediodía
COPE más Castellón.
Estar informado.
El programa que el próximo viernes tendrá un especial dedicado a Motor Ocasión en el recinto ferial de Castellón este jueves. Solo quedan 2 días, va a abrir sus puertas y hasta el domingo. La mayor superficie de vehículos de ocasión y más. Se habla de 800 vehículos. No sé si será 800 por hora, me parecen pocos 800. Fernando Lobón, Action Press, buenos días.
¿Qué tal, Raúl? Buenos días.
Solo caben 800 allí.
Bueno, yo creo que no caben. Juntos yo creo que no caben 800, por lo menos en la superficie cubierta. La verdad es que no los he contado nunca exactamente, pero yo creo que 800 al mismo tiempo no cabrían. Lo que decimos con esa cifra es que a lo largo de los 4 días de la feria, como los coches que se exponen y son vendidos, sustituyen por unidades nuevas, pues al final entre todos los coches que pasan por Motor Ocasión y que pasarán por Motor Ocasión en estas 4 jornadas, pues seguramente superarán los 800 coches. En total, pues a lo mejor conjuntamente en la exposición, pues a lo mejor habrá unos 650, 700,
y 700, cálculo. ¿Y qué te parece poco? Era una forma de saludar a Fernando Lobón, fíjense qué gran cantidad, ¿no? Se ganó en superficie, el año pasado hubo que decir no a concesiones, a marcas, este año ¿cómo se plantea, Fernando?
Pues bueno, básicamente igual que el año pasado, como tú dices, en 2017 tuvimos un problema, es que por primera vez hubo empresas y expositores que no pudieron participar queriéndolo hacer por falta de espacio. Intentamos solventar esa circunstancia el año pasado, creo que lo conseguimos, a cambio de que todos los expositores, pues digamos, renunciaran proporcionalmente a una parte de la superficie expositiva que inicialmente habían demandado. La fórmula funcionó el año pasado y la hemos repetido este año con un esfuerzo por parte nuestra, por parte de la organización, para darle una vuelta más de tuerca al recinto ferial y optimizar un poco más si cabe el espacio, así que hemos conseguido, pues si la memoria no me falla, un 7% más de superficie expositiva. Nos hemos ido a 11.400 metros de digamos superficie neta expositiva para los expositores, y eso ha permitido pues que crezcamos en metros cuadrados, que crezcamos también en número de coches expuestos y que de alguna forma casi hayamos podido cubrir la demanda de espacio que nos han solicitado las empresas participantes.
Por lo tanto, ¿estamos ante el motorocasión más grande de al menos la última década?
No, sin duda estamos en el más grande de la historia.
Ah, vale.
El año pasado ya conseguimos ganarle un poco más de superficie expositiva cambiando la distribución de una zona de la feria, y este año pues hemos dado otra vuelta de tuerca para conseguir ese 7% más de incremento, con lo cual sin duda es la edición en la que vamos a contar con más metros cuadrados de superficie y consecuentemente también con la mayor cantidad de coches expuestos de toda la historia de motorocasión.
Pues desde las 10 de la mañana del jueves hasta las 2 de la tarde y en horario vespertino desde las 4 hasta las 9 de la noche estará a vuestra disposición, a la disposición de todos, Motorocasión en el recinto ferial, la edición con más volumen, más concesionarios, más marcas, más coches, más metros, más cerveza también, ¿no? Porque si va más gente hará falta más cerveza en la cafetería.
Pues hombre, me imagino que tomarán medidas, ya es algo que no depende directamente de nosotros, pero sí, entiendo que sí, entiendo que también preverán también que haya más cerveza y más refrescos.
Y más solidaridad, no, porque siempre es una gran solidaridad este año para AFA, la Asociación de el Alzheimer.
Sí, efectivamente, ya hace ya, con este creo que es el quinto año que impulsamos una acción que la verdad es que nos llena de alegría y de ilusión porque digamos que llevábamos tiempo intentando ver cómo convertir algo tan agradable, ¿no? Porque a fin de cuentas comprar tu coche nuevo es un momento agradable para quien lo ejerce, y pues convertir ese acto de comprar un coche nuevo en algo que aportara un punto de apoyo a quien pues a lo mejor no lo está pasando tan bien, ¿no? Entonces hace ya algunos años decidimos impulsar una acción solidaria que realmente quien la capitanea y quien la lidera son los propios expositores en colaboración con la organización, y que consiste en donar 10 euros por cada coche vendido tanto durante los 4 días del certamen como durante los 15 días siguientes, que es cuando cerramos el balance oficial de ventas de la feria. El año pasado rozamos los 4.000 euros. Este año, bueno, el mercado está un poco más complicado, veremos a ver cómo se dan las cosas, pero como tú apuntas, el objetivo es conseguir recaudar pues un pellizco lo más importante posible, que este año irá a favor de la Asociación de Enfermos de Alzheimer, que lleva años realizando una excelente labor en la provincia.
Pues esperamos también poder saludarles en este especial que podremos escuchar el próximo viernes. Fernando Lobo, no te molestamos más, que hay que seguir preparando el recinto ferial para albergar la mayor motorocasión de toda la historia. Gracias por compartirlo con los oyentes de COPE.
A vosotros, como siempre.
Desde Action Press, la organización de este gran evento, el más grande de los últimos tiempos. Estamos de martes.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Y los martes es el día en el que repasamos las principales noticias que en la última semana ha generado el importante sector económico de nuestra provincia, como es el azulejero. Algo que denominamos Ceracope Castellón y que nos trae Alberto Marco.
La actualidad del sector azulejero estos últimos días pasa en primer lugar por una visita especial a uno de los centros de investigación clave de la cerámica. Y es que ayer lunes el Instituto de Tecnología Cerámica recibió en sus instalaciones de la UGI a todo un premio Nobel. Joaquín Frank, que logró este galardón en química en 2017, pudo comprobar in situ la actividad que se realiza en el edificio y se mostró interesado y sorprendido al conocer que un productor tradicional como es una baldosa cerámica puede conllevar tal grado de innovación tecnológica, interesándose especialmente en temas como los grandes formatos en baldosas, las nuevas tecnologías de decoración, digitalización y la impresión cerámica en 3D, entre otros temas. Posteriormente, Frank participó en una ponencia con profesores e investigadores de la propia universidad. Destacamos también que Estados Unidos ha decidido abrir un proceso de investigación antidumping frente a los productos cerámicos chinos, a cuya industria se acusa de vender baldosas en territorio norteamericano por debajo de su precio de coste. Una noticia que ha sido recibida de buen grado por las empresas castellonenses, dado que esta medida puede suponer un crecimiento en este mercado al debilitarse un potente rival. Por su parte, la patronal cerámica Arcer ha promovido el desarrollo de una declaración ambiental de producto sectorial de la mano del ITC y que ya ha sido registrada bajo el sistema Global EDP de AENOR. Esta nueva creación supone una herramienta de promoción sectorial en el ámbito de la sostenibilidad, ya que estas DAP son un distintivo reconocido de forma internacional que determinan los impactos ambientales de los productos. Además, Arcer ha puesto a disposición de sus afiliados una herramienta para facilitar la obtención de esta ecoetiqueta. También las primeras reacciones por los resultados electorales del 26 de mayo respecto al sector se han generado durante estos últimos días. Ha sido en el caso de una de las localidades puramente cerámicas como es Onda, donde la popular Carmina Ballester ya se prepara para tomar el mando en 11 días. Uno de los puntos centrales, según ha indicado, será la defensa de la cogeneración energética, una defensa que será tanto hacia la propia estabilidad económica y laboral de la localidad y sus empresas, como también para la lucha contra el cambio climático. Estos días también ha finalizado la instalación de la primera de las obras seleccionadas dentro del programa Som Cerámica, impulsado por la Diputación. Concretamente, ha sido la ubicada en Montant, titulada Instantáneos de Montant, y que integra elementos de mobiliario urbano con cerámica en un entorno urbano degradado, potenciando y enriqueciendo el paisaje urbano histórico de la localidad. Tras este, quedarán por ejecutarse los proyectos en Peñíscola y Almasora. Además, sigue abierto este concurso de ideas para la edición de este año, que eso sí, cabe recordar que se cierra en 10 días. La actualidad también pasa por el crecimiento de varias empresas. Es el caso de Neoliz, situada en el polígono Supoy de Almasora, que sigue con su expansión. Esta empresa, centrada en cerámica de gran tamaño, sigue con la construcción de una nueva atomizadora en esta localidad y plantea crear un centro logístico en Madrid. Todo ello con un presupuesto cercano a los 30 millones de euros. Por su parte, Valdocer también estudia ampliar su producción en Vilafamés. Para ello, el Diario Oficial de la Generalitat ya ha sacado información pública la solicitud de autorización ambiental integrada con evaluación de impacto ambiental para esta futura obra. Y Saloni, por su parte, ha decidido optimizar la gestión de su información empresarial apostando por la empresa Econ, de manera que unificará criterios con, por ejemplo, Keraben, también propiedad del grupo Victoria PLC. En cuanto a agenda, destacamos que la Red de Institutos Tecnológicos de la Comunidad, entre los que se encuentra el ITC, ha organizado para este viernes 7 en la UGI la presentación del estudio Economía del Conocimiento, Innovación y Competitividad, en el que se analizan las nuevas tendencias para generar innovación. La jornada se completará con charlas y una mesa redonda donde participarán, entre otros, Roberto Arnau, subdirector de programas de innovación de la Agencia Valenciana de Innovación, y Luis Guaita, jefe de I+D+I del grupo Keraben. Por su parte, también en la Universitat Jaume I, destacamos que se acogerá del 18 al 21 de este mes Tratermat 2019, el Congreso Nacional de Tratamientos Térmicos y de Superficie, donde se analizarán, entre otros puntos, las novedades en tratamientos de bonificado, termomecánicos, la sinterización, los tratamientos de superficies cerámicas, la implantación iónica o la proyección térmica, entre otros muchos. Entre las diversas ponencias y mesas redondas destaca la que cerrará el Congreso, que versará sobre nuevas fuentes energéticas y en la que participarán, entre otros, Juan Vivono, presidente de ASEBEC, y Juan José Montoro, presidente de ATC. Izabisama 2020, la Feria Internacional de la Cerámica, que se celebrará en Feria Valencia entre el 3 y el 7 de febrero del próximo año, y ha abierto la convocatoria del concurso Tránsitos, una iniciativa que propone el diseño de un espacio expositivo en el que la cerámica tenga un papel protagonista. La obra ganadora, como siempre, estará expuesta en el hall de Feria Valencia durante la celebración de dicho evento. Y cerramos con dos apuntes de Porcelanosa Grupo, que este pasado jueves tuvo bastante actividad. Primero de todo, celebró la entrega de los duodécimos premios de arquitectura e interiorismo en las instalaciones de Zalacaín La Finca, en Madrid, y ante más de 400 invitados. Entre los premiados destaca especialmente la innovadora vivienda GOM, una venta frente al mar diseñada por Ángel Fito Estudio, y que se alzó con dos galardones, el de diseño del año y el premio especial 2019, que consiste en un viaje a París para visitar la feria Maison Nanojet y la tienda estudio de Porcelanusa Grupo. Y la empresa de Villarreal también estuvo de inauguración ese mismo jueves, aunque un poco más lejos, concretamente en Miami, donde estrenó su nuevo showroom en la zona Doral, para la que organizó una fiesta con más de 1000 invitados, entre los que destacaban Isabel Prisler, Amaya Salamanca o Nieves Álvarez. Tal vez en alguna de las próximas, Raúl, pues vamos tú y yo ahí, rodeados de la creme, estas presentaciones e inauguraciones de Porcelanosa.
Bueno, tendremos que elegir la vestimenta para estar acorde con el acontecimiento, donde todo es posible. Alberto Marco, los martes, Cera COPE Castellón, en este tu programa.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Es el repaso a la actualidad que genera cada semana el importante sector económico de nuestra provincia, como es el azulejero, y además tenemos noticia, nos lo anunciaba el pasado viernes el director del Grupo COPE en la provincia de Castellón, Josep Lázaro, con motivo de la reunión del jurado de los novenos premios COPE Castellón. Se decidió añadir una categoría más a las ya existentes, y precisamente la que lleva el nombre de este espacio, Cera COPE, una categoría nueva de este año que concede este espacio semanal que estás escuchando ahora, ¿no? Y bueno, el primer premio Cera COPE Castellón será para Natucer, empresa ubicada en el término municipal de Onda, que cumple 30 años, que sigue en continua innovación, ganadora en 2015 del Alfa de Oro de Cebisama y que cerró el pasado ejercicio con un incremento del 8% en sus ventas. Natucer recibirá el día 20 de junio, dentro de la novena edición de los premios COPE Castellón, el primer premio Cera COPE Castellón. Y a puestos, indicaros, bueno, quiénes son los demás galardonados en las demás categorías. En economía y empresa, Todo Juguete. En cultura, La Rabalera Teatre. En educación, la Escuela de Adultos Victoria Ken del Centro Penitenciario Castellón 1. En fiestas y tradiciones, Moros de Alquería. En sanidad, Vitas Hospital Rey Don Jaime. En turismo, Itinerantur. En jóvenes emprendedores, Kilian Zaragoza, Andrea Lorenzo y José Vicente Villarroch, por el desarrollo de proyectos de conciencia y mejora social, entre ellos, Nadie sin una ración diaria, que tiene como objetivo mejorar el sistema de donaciones de alimentos. En medio ambiente, la comunidad de Regants de Villarreal, que este año cumple 150 años. En artes plásticas, Luis Volumar. En gastronomía, Alex Carlos Nollá, sumiller de Can Roca, uno de los mejores restaurantes del mundo. Él es de Vinaròs y se formó hace 10 años, que se graduó en la Escuela de Hostelería del Grau de Castelló. También participa en todas las giras internacionales y nacionales que realizan los hermanos Roca. El premio COPE Castellón a la creatividad empresarial e internacionalización para Nayar Systems, una empresa especializada en ingeniería de telecomunicaciones que acaba de recuperar un edificio histórico de Castellón, y otras muchas cosas. Tiene servicios en 130 países, increíble. El premio COPE Castellón de la juventud para Sergio García Dols, el joven piloto de Burriana, que con tan solo 15 años y tras proclamarse el año pasado su campeón del mundo junior en Moto3, ha empezado esta temporada a competir en el campeonato del mundo en la categoría de Moto3. Creo que este fin de semana en Portugal consiguió sus primeros puntos. El premio COPE Castellón al compromiso social para el programa Pisos Solidarios. El premio COPE Castellón de los deportes a Lidón Muñoz, nadadora castellonense. 7 medallas de oro en los campeonatos de España en piscina corta celebrados en noviembre. Ahí es nada, ¿no? El premio COPE Castellón de la recuperación histórica y patrimonial para el Museu en Pedransec de Vilafranca. El premio COPE Castellón a la trayectoria, la cooperativa y Caixa Rural Católico Agraria en su centenario. Hablamos de Villarreal. El premio COPE Castellón a la innovación, a RobotMe. Y el premio COPE Castellón a la inclusión, a David Mata Muñoz. Pese a perder hace unos años, creo que se cumplen 10 años, se han cumplido 10 años, sus brazos en un accidente laboral es un ejemplo de superación, practicando diferentes deportes y explicando su experiencia a los más jóvenes, y que repite que nada es imposible y que incluso sin dos brazos se puede ser plenamente feliz. Este será el cuadro de honor de los premios COPE Castellón en su novena edición, que se van a entregar en acto privado el jueves, día 20 de este mes de junio.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Marina D'Or, el paraíso de los niños y de los mayores. Ven y disfruta con los parques de ocio, el balneario, el cine 4D y otras atracciones para toda la familia. Emocionate con el desfile gratuito de grandes carrozas, con los espectaculares shows. Marina D'Or, el mayor centro de ocio de la provincia, bien cerquita, en Oropesa del Mar. Ven a disfrutar de un maravilloso día de ocio con la familia, con tu pareja, con las amigas, con los colegas. Mejor ni lo sueñes.
y con los pases de día sin alojamiento, combinad vuestros servicios favoritos sin necesidad de alojarse y con grandes descuentos. Balneario, tratamientos, parques, bufés, el cine 4D.
Aquest mes de juny gaudeix de Poble i de tota l'actualitat amb un anàlisi dels últims resultats electorals, el lliurament de guardons del concurs escolar de Poble, els equips del Club Handbol Vila-real i un ampli reportatge sobre la realitat amb la que es troben els adults amb TEA. També parlen a Manuel Fortuño, Julio Boixader, Juan Roca, Rubén Solera, els representants de les festes del barri i el progrés, i descobreixen un altre element del patrimoni de Vila-real. I gratis el pòster de Miguel Llambric i un suplement que repassa els millors moments de Sant Pasqual 2019 en imatges. No t'ho pots perdre. Poble, la revista de Vila-real.
Marinador, ciudad de vacaciones. Disfruta del balneario, de la zona infantil, de los parques. Infórmate 964-72-7270 y marinador.com.
Mediodía.
COPE más Castellón.
Estar informado.
Antes de que actualicemos las noticias del día, Quique Rodríguez, al final, la cruz del rival taque.
Estamos pendientes en los últimos meses, en los últimos años, de una cruz. De la cruz del Parque Ribalta en la ciudad de Castellón, que el gobierno municipal quiere derribar, pero se está viendo con obstáculos. Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, por lo menos ahora lo que se ha conseguido es suspender de forma temporal, no definitiva, ese derribo de la cruz, y sobre todo también porque el secretario municipal ha dicho, ojo, que aquí esto no se puede hacer conforme están las cosas.
Claro, es que nosotros ya presentamos unas cautelarísimas que nos fueron admitidas. Entonces, bueno, no es que haya salido del ayuntamiento, sino que es que hay un procedimiento judicial que además ha dicho que de momento esa cruz no se puede tirar, esa cruz no se puede tocar. Y esas cautelarísimas están admitidas porque es que además hay muchísima jurisprudencia. Por ejemplo, siempre mencionamos una sentencia del TSJ de Galicia o del TSJ de Navarra que dice que las cruces no son símbolos políticos y por lo tanto hay que respetarlas, porque afortunadamente no hay ninguna ley a día de hoy, ni siquiera la ley de memoria histórica, que avale destruir una cruz porque al edil de turno le dé la gana.
Parecía hace meses que la cruz iba a ser derribada ya, que era cuestión de días, que no se iba incluso a finalizar la legislatura con la cruz en el Parque Ribalta. Por ahora se está consiguiendo evitarlo.
Pues sí, porque como es lógico, al final, si hay sentencias y hay jurisprudencia ya consolidada que dice esto, pues lo lógico es que el TSJ de Valencia está diciendo lo mismo, que es lo mismo que dice el TSJ de Valencia, y lo mismo que dice el TSJ de Navarra, y lo mismo que dicen otros tribunales superiores de justicia. Entonces, esa cruz que a día de hoy no tiene ningún símbolo, político, pues se tiene que quedar, porque simplemente representa una cruz que representa a los cristianos y nada más. Y derribar una cruz, insisto, sin ninguna ley que lo avale, sería una persecución. Y esa persecución tendría responsabilidades penales, que llegado el momento, y si algunos sectores siguen empeñados en tirar las cruces, pues tampoco descartamos acudir a la vía penal. De momento tenemos abierta la contenciosa, pero de seguir así, lo que no estamos dispuestos es a que nos persigan, como ocurrió hace tiempo, y a quedarnos de brazos cruzados. Así que nosotros daremos la batalla en este caso legal, pero sin ningún tipo de temor y hasta el final.
¿Cuáles son los plazos, Polonia? Porque ahora imagino que el ayuntamiento lo que va a tratar también es de recurrir a estas instancias judiciales en esta vía contencioso administrativa para llevar a cabo sus planes.
Ya lo recurrió y les quitaron la razón otra vez, porque es que pueden escudarse en lo que sea. Ya no solo está pasando con las cruces, también quieren derribar un corazón de Jesús en Monzón, también en Madrid una virgen les molestaba en un parque. Entonces ya no son solo las cruces, que buscan cualquier excusa, ¿no? Es todos los símbolos católicos, que a algunos pues les molestan porque tienen, pues, no sé si una obsesión enfermiza o un odio desmedido o qué. Pero es que ya son más símbolos católicos. Y, insisto, recurrieron, les quitaron la razón, pero vamos, es que es lógico. Y lo único que nosotros no bajamos la guardia, porque nos hemos dado cuenta que aunque están admitidas estas medidas cautelarísimas y aunque el ayuntamiento ahora ha emitido esta resolución, nos damos cuenta de que la cruz de Ribalta, del Parque Ribalta, está sufriendo actos vandálicos. Nosotros, de hecho, ya hemos tenido que interponer una denuncia ante la Fiscalía porque no la está destruyendo el ayuntamiento, pero sospechosamente pues esta cruz se va deteriorando por actos vandálicos. Pues están quitando placas de mármol y el revestimiento, etcétera. Entonces, aún así, insisto, no bajamos la guardia porque puede que haya una estimación de medidas cautelarísimas y algunos sectores lo quieran hacer por un subterfugio, ¿no? No la destruimos porque no podemos, porque la ley no nos lo permite, pero vamos por la noche con nocturnidad y alevosía y vamos haciendo tal y cual. Entonces nosotros por eso hemos puesto una denuncia a la Fiscalía y vamos a solicitar al Ayuntamiento que esa cruz la siga manteniendo como patrimonio que es del municipio.
De hecho, recuerdo que hace un tiempo se instó, ¿no?, también al Ayuntamiento de Castellón a que incrementara la vigilancia policial en la zona.
Sí, porque es que, pues insisto, hay personas que desgraciadamente tienen un odio enfermizo y que arremeten contra la cruz, personas intolerantes, porque además suele ser contra símbolos católicos, no suele ser contra otro tipo de simbología. Entonces, hemos instado más de una vez al Ayuntamiento, efectivamente, ahora hemos puesto una denuncia a la Fiscalía y pediremos que se siga manteniendo esa cruz y que no se paralice el derribo, por un lado, pero que, por otro lado, pues no se mantenga y se permitan o no se haga nada ante estos actos vandálicos que van también a destruir la cruz.
¿Y ha habido alguna posibilidad, algún intento de mediar del Ayuntamiento de Castellón, de intentar alcanzar un acuerdo con abogados cristianos?
Pues con nosotros no se ha puesto en contacto nadie del Ayuntamiento. Nosotros encantados de llegar a un acuerdo, llegó el momento, vamos. Nosotros no, el único acuerdo posible es que esa cruz se mantenga. No, vamos, no se me ocurre otro tipo de acuerdo. No valen traslados, no, porque ya tenemos la experiencia de que los traslados al final es en un sitio donde no se vea y donde no moleste. Pues no, los católicos tenemos derecho a esterilizar nuestra fe también. Esa cruz forma parte del patrimonio. Esa cruz no molesta a nadie y el que le moleste es porque tiene un problema. Y no estamos de acuerdo en ningún traslado, simplemente a que se mantenga y ya está, porque no hace daño a nadie. Lleva ahí muchísimo tiempo hasta que han llegado al gobierno pues sectores de la ultraizquierda más radical y han intentado arremeter contra las cruces. Pero vamos, no pretendemos tampoco ningún tipo de compensación económica, simplemente que se mantenga una cruz, lleva mucho tiempo y ya está. Y que hasta el Partido Comunista en su día admitió como un símbolo de tolerancia la cruz. Entonces, vamos, es que además la religión católica no es una religión violenta, ni muchísimo menos, es una religión de tolerancia y de paz. Entonces, esta cruz, aparte de representarnos a los cristianos, lo único que hace, pues eso, es exteriorizar la paz y nada más, y una serie de virtudes y valores que además son los mismos de una democracia cristiana, de una democracia, perdón, anclada en raíces cristianas como es España.
Polonia Castellanos, presidenta de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Muchísimas gracias, como siempre.